SER Podcast.
Tengo interés por saber qué opinan de lo que llevamos del Mundial de Clubes Ramón Besa y Manuel Javois, porque en la previa estábamos todos un poco expectantes de a ver qué nos íbamos a encontrar. Estamos a punto de cumplir la semana de competición y ya podemos sacar algunas conclusiones. Hola Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Iago, Manuel y compañía.
Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Lo primero, pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel?
Bien, bastante tranquila, la verdad, con mucho frío, abrigadito, en casa, con la calefacción a tope, y esperando el verano.
Joder, como venga, más fuerte la madre que me parió, eso es lo que nos vamos a encontrar. ¿Y tú, Ramón, tu semana?
Igual, nada reseñable, mucha ducha, mucha agua, refugiarse, buscar sombras donde las haya, y bueno, lo de que todo el mundo, sin más.
Mundial de clubes, ¿cómo lo estáis viendo? No sé si lo estáis siguiendo mucho, es cierto que muchas veces el horario no acompaña, porque hay muchos de los partidos que nos pilla de madrugada, pero de lo que estamos viendo, Ramón, ¿te está gustando?
A ratos, o sea, a veces te puedes entretener viendo a ver si el partido se va a jugar o no, porque hay amenaza de alguna tormenta eléctrica. A veces empiezas a mirar si hay gente y me parece que no hay nadie. En otros estadios parece que está todo a reventar, sobre todo si hay argentinos o especialmente los de Boca. Luego te entretienes un momento si ves que un árbitro que pita la norma de los 8 segundos a un portero y se transforma en un córner, cosa que no se veía prácticamente, ¿no? Sí. La retransmisión también de los árbitros de sus decisiones una vez comentan con el VAR. Y luego futbolísticamente alguna novedad. A veces es mitad. Ese Mundial es, a veces parece a ratos la Copa Libertadores, a veces tiene algo de la Champions, por ejemplo el partido entre Botafogo y PSG, que a mí me ha gustado sobre todo la manera en que los brasileños han defendido a un equipo tan ofensivo y que parecía incontenible como el equipo de Luis Enrique.
Sí, perdona, de hecho, Ramón, lo hemos escuchado hace un instante, precisamente Luis Enrique decía eso, que el Botafogo defensivamente es el mejor equipo en el que se habían enfrentado. Lo digo porque es el rival que va a tener el Atlético de Madrid, perdona.
No, digo porque a veces tenemos la sensación de que los brasileños solo atacan o que, no sé, que estamos pensando siempre en la otra portería y no en la propia, y desmerecemos un poco, ¿no?, lo que es la Libertadores y lo que es el juego de los argentinos y de los brasileños, y te permite contrastar pues un equipo que hasta ahora ni el Barça, ni el Inter, nadie había sometido, y el propio Luis Enrique, como has dicho, ha reconocido que no han sabido cómo atacarle, y luego ver los problemas que tiene todavía el Atlético de Madrid de mecánica de juego, y el Madrid, pues lo normal, ¿no? Cuando un equipo empieza, pues buscando a ver qué tiene bueno, qué tiene malo. Sigo pensando que le falta un constructor de juego, sí. Seguramente más un interior derecho que izquierdo, porque los zurdos me sobran, o veo mucha gente por la izquierda, un poco por la derecha, y veremos, ¿no? Digamos que también es muy pronto a efectos de la próxima temporada, hay que esperar del Madrid y del Atlético. El Atlético, pues el apuro de que puede verse fuera muy pronto de la competición.
Claro, le ha castigado mucho ese 4-0 contra el Paris Saint-Germain. De hecho, ayer ganó 1-3, que ganó bien, pero falló ocasiones, podía haber ganado perfectamente 1-6 o 1-5 su partido, que también lo hemos comentado, pero es que el Atlético de Madrid necesita ganar de 3 o más goles al Botafogo en la última jornada para clasificarse para octavos de final. Eso o que pinche el Paris Saint-Germain contra el Seattle Sanders, que tiene pinta que no va a pinchar, que luego nunca se sabe, pero tiene pinta. Manuel, a ti
si me permite, perdona, solo para rematar, pues que todavía vale la pena seguir esperando un partido donde esté Messi, ya está.
Sí, sí, correcto, que además ayer en la victoria del Inter Miami hizo un golazo de falta, pero marca de la casa, de los de Leo Messi, que evidentemente pueden pasar los años, pero el golpeo ese no lo pierde. Manuel, ¿a ti te está enganchando el Mundial de Clubes? ¿Lo estás siguiendo? ¿Te está gustando o no?
Me está empezando a enganchar. Por supuesto he visto al Madrid, también he visto al Atlético. No estoy siguiendo los partidos ahí como reglamentariamente y tal y cual, pero es cierto que pensé que iba a ser menos... que pensé que iba a tener menos... La idea yo creo que es formidable. El problema de la idea es que hay un mundial de selecciones y hay tantas competiciones que no sabes dónde colocar esta. Pero si hubiese más aire en el calendario, si hubiese mejor preparación. Si a lo mejor las fechas no fuesen estas, no lo sé cuáles, me parece una idea estupendísima. Yo creo que la idea de cruzar equipos de diferentes continentes, especialmente América y Europa, es una idea que siempre, siempre, siempre va a triunfar, porque son aficiones a veces tan antagónicas, a veces hay tanta superioridad por parte de los clubes, no los clubes, las aficiones europeas. Es cierto que cuando alguien triunfa en América se va para Europa porque es donde está el mejor fútbol, pero creo que está siendo una rivalidad, se ha generado una rivalidad continental que me parece muy, 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 muy positiva para el fútbol, ¿no? Y además están dando, o sea, realmente están pasándolo muy mal los equipos europeos, ¿no? De hecho, está viendo resultados sorprendentes. Me está gustando mucho. Y luego las aficiones que marcan la diferencia, por supuesto, claro, sí. Marcan la diferencia. ¿Qué pasa? Que, pues, por ejemplo, viendo el partido del Madrid, ¿no? Joder, estás jugando después de una temporada. No te puedes quitar de encima que es después de una temporada, cuando es la misma temporada, claro. Pero a priori los títulos importantes se han jugado, a priori los has perdido, hay un entrenador nuevo, no ha habido pretemporada, se hace muy raro. Yo el otro día estaba delante del folio y no sabía qué escribir, te lo juro, porque quería escribir el partido, pero al mismo tiempo no puedes escribir el partido sin el contexto, ¿no? Y el contexto es que esto no es el primer partido de la siguiente temporada, esto es un apéndice que se ha colocado ahí, que es muy importante porque es a nivel global, porque se le está dando una cobertura extraordinaria en los medios europeos y sobre todo latinoamericanos, y entonces, bueno, y americanos, porque se está jugando en Estados Unidos. Y al mismo tiempo es como que no sabes, claro, quieres rajar mucho porque el equipo no ha estado a la altura, pero al mismo tiempo dices, llevan dos semanas, tres semanas de entrenamiento con un nuevo entrenador, con un nuevo sistema, ¿no? Se hace raro. Pero creo que la idea, según vaya creciendo y si se sigue replicando y sobre todo si se aligera el calendario, me parece una idea muy buena, me parece estupendo. O sea, creo que reducir la rivalidad Europa-América a un partido de Copa Intercontinental es un error. Después de visto esto, creo que se tienen que producir más enfrentamientos. Botafogo le ganó al PSG, tiene que estar ahí el River, tiene que estar Boca. No, me parece una muy buena idea.
Además, el otro día estábamos hablando sobre el tema de, decía, no, es que me faltan equipos europeos importantes, es verdad, como el Liverpool, el Nápoles.
Claro, es que si están todos los equipos europeos importantes, no están los americanos.
Claro, a eso voy. Pero es que decían eso, por ejemplo, decía la gente, me sobra el Salzburgo, que dices tú, joder, Salzburgo, que pinta en este Mundial de Clubes, y hay otros equipos como el Liverpool o como el Nápoles, que son campeones de su liga, que no están. Evidentemente, esto es un coeficiente que se hace con unos puntos que se van logrando en los últimos 4 años, y de ahí se logra la clasificación. Y yo no sé vosotros, pero a mí la gracia de esto es que el Real Madrid se pueda enfrentar a un equipo de Nueva Zelanda, de Australia, de cualquier lado del mundo, porque si empezamos a meter equipos europeos, acaba siendo la Champions. Teniendo en cuenta que siempre pensamos que los equipos europeos... mira, justo el otro día comentábamos, en la previa del arranque, ¿cuántos equipos no europeos pensáis que se van a meter en semifinales? Y la respuesta fue, ninguno. Y es más, y en cuartos de final creo que también ninguno. Quiero decir, bastante dominio hay ya de los equipos europeos sobre los equipos del resto del mundo, que por cierto, a mí algo de lo que me está gustando, no es a vosotros, Ramón, pero estoy viendo a los brasileños plantando cara, a los argentinos, quiero decir, pensábamos que iba a ser un dominio total y absoluto de los clubes europeos y estamos viendo que están plantando cara, que se están viendo buenos partidos. Y que, joder, que esto es lo bonito, ¿no? O sea, el hecho de saber que puede llegar un brasileño como pasó la pasada madrugada y se carga al actual campeón de la Champions. Y esto hace que además tenga la consecuencia rebote, pone en problemas al Atlético de Madrid, que para mí sería un fracaso, igual se queda en la fase de grupos. Pero, joder, esto es lo bonito de esta competición, es que si no, vaya gracia.
Bueno, es que estábamos acostumbrados a ver a las selecciones, no los equipos. Y a veces incluso nos fastidiaban las fechas FIFA por entender, yo qué sé, que los argentinos convocaban a todos los europeos que estaban por ahí, entonces ya todos los clubes se resentían, ¿no? Y entonces incluso había como una mirada de desdén o una mirada de, ostras, qué fastidio, ¿no? Ahora, por primera vez se pueden ver con cierta asiduidad a los equipos, a River, a Boca, a Botafogo, a los distintos equipos americanos, los distintos continentes
que también están ahí metidos,
y te haces una idea de la competitividad que tienen, ¿no? El fútbol no solo se juega en Europa. Nosotros no tendemos, a veces decimos, no, la bota de oro y el mejor jugador del mundo, la bota, la Champions y el mejor club del mundo. Bueno, hay que tener un cierto respeto porque quizá No sé qué es lo que ha pasado últimamente. No domino tanto las inversiones que están haciendo en esos clubes. Por ejemplo, entiendo que en Brasil empiezan a haber apuestas de capital por reflotar a esos clubes que antes muchas veces solo exportaban, pero importaban poco. Estamos, por ejemplo, ahora vemos a Ancelotti dirigiendo a Brasil y pensamos que difícilmente hay un entrenador brasileño capaz o bueno. Entonces, cuando ves alguno de ellos en activo, pensamos que algunos están en Arabia. No sé, te puedes hacer, erróneamente o no, una visión mucho más amplia de lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol. Yo desde este punto de vista yo creo que sí que es muy agradecido, porque ves la competitividad, ves sistemas de juego, ves jugadores, ves entrenadores, y esto para la... Y además, como no tienes la tensión competitiva, al menos desde mi punto de vista, otros compañeros que tienen que estar escribiendo pues del Madrid y del Atlético de Madrid sí que lo entiendo, pero te permite ver mucho, y ver mucho a veces te refresca las ideas y sobre todo te hace ser más comprensivo y decir, admirad más las ligas o competiciones que pensamos que son vulgares o que no tienen ninguna incidencia. Estamos demostrando que todo lo contrario. También dependerá del descanso de cada club, de muchas circunstancias. Pero más allá del desgaste que tienen para los propios jugadores, que esto va a ser tremendo para la próxima temporada, veremos las lesiones y te obliga a tener unas plantillas muy largas. Desde el punto de vista del espectador y al que le gusta el fútbol, evidentemente te lo puedes pasar bien, sí.
Por cierto, la ausencia del Barça, que no lo he dicho, pero que lo damos por hecho, que es el representante español que se ha quedado, o más importante, que se ha quedado fuera de la competición. No sé si decías algo, Ramón.
No, precisamente el Barça lo que le penalizó es perder contra equipos que das por ganados, Shakhtar Donetsk y Amberes.
Correcto.
Es decir, sí. Cuando a veces la Champions, lo que sí tiene eso... El Mundial de Clubes lo que tiene esas clasificaciones es que si tú te despistas y das partidos por perdidos o por ganados, a veces te puede penalizar. Y el Barça le penalizó perder contra dos rivales que aparentemente tenía que haber ganado sin ningún esfuerzo. Pues ahora económicamente lo está pagando. Deportivamente no, pero económicamente y a nivel de marca, obviamente lo está pagando.
Es lo que decimos, ¿no, Manuel? Lo bonito del Mundial es esto, porque en cuanto empezamos a perder el hecho de que nos podamos enfrentar a cualquier equipo de cualquier parte del mundo, además de que la clasificación es por la regularidad, es lo que hayas hecho en los últimos 4 años, no es que haya unas plazas fijas
asignadas. Entenderlo a veces,
asignadas.
Claro, entender que el Barça después de la temporada que ha hecho no esté,
claro.
Claro, hay que ver más atrás, ¿no? Tiene que haber una media. Y es lógico que impacte, y es verdad que con Liverpool, Nápoles y Barcelona sería una competición más potente, pero como tú dices, nos quedamos con una Champions, como nos pongamos así. Y sería injusto, porque se está viendo que hay campeones y hay rivales en otras ligas que le pueden dar guerra y le pueden vencer a equipos europeos, ¿no? Porque tienen otra ambición, porque tienen otro tipo de concentración, por lo que sea, o porque tienen mejor fútbol, como en algunos casos está ocurriendo. O sea, ¿quién diría que el Al Hilal hubiera empatado con el Real Madrid a 1? Pues nadie. ¿Qué pasa? Que el Madrid a lo mejor llegó ahí pues un poco al trantrán, a ver qué pasa, nuevo equipo, etcétera, y llega un equipo concentradísimo y dispuesto a plantar cara. Sobre todo están defendiendo muy bien. Son equipos que están defendiendo muy bien y que están sabiendo tapar muy bien los huecos de los equipos europeos, ¿no? Y hay gente y hay jugadores que se ponen nerviosos ante eso. Y al final estamos viendo lo que estamos viendo.
Manuel, ¿viste jugar a Mastantuono, no?
No lo vi.
Bueno,
no vi,
tampoco
no
te
vi,
perdiste.
Vi el partido de River, vi la jugada del gol que abrió él, ¿no? Salió a la izquierda y tal, eso lo vi. Yo estoy todavía con Mastantuono.
Le puedes llamar Franco, ¿eh?
Le voy a llamar Mast de momento y luego ya vamos viendo. Estoy viendo los vídeos cortos de momento. Cuando esté en Madrid veré los vídeos largos de 90 minutos. Promete mucho, ya lo hemos dicho, pero que no ha sido tampoco una locura el partido.
No,
bueno, tampoco le vamos a exigir que cada partido sea lo que ha hecho en determinados minutos en la Liga Argentina. Vamos a ver qué pasa.
Dejó detallitos, pero no hizo un partido muy, muy grande. Ramón, ¿tú lo viste el partido?
Poniendo el foco de todas formas en los fichajes nuevos del Madrid, se está poniendo el foco de una forma salvaje,
pero
cada toque, cada gol. Yo lo entiendo,
pero es así de toda la vida, ¿eh? De toda la vida.
Sí, lo sé, pero es que
más...
de repente parece que son los responsables de las derrotas y de las victorias, ¿sabes? son 11, ¿sabes?
Ramón.
Sí, yo lo vi y es un futbolista que me gusta. Me gusta más también por la propaganda y lo que han dicho compañeros que le ven jugar con una cierta suidad. Cuando hablas con los compañeros argentinos, todos hablan además de un perfil de futbolista muy dotado y de unas raíces que no son las propias que estábamos acostumbrados. A veces siempre hablábamos del potrero, hablábamos de un jugador. Ahora estamos hablando de un tipo como Havois, ¿no? Que podía haber sido tenista.
lo que nos perdimos ahí.
Bueno. No llegué a los 10 primeros gallegos.
Estaríamos ahora hablando con 5 o 6 títulos de Grand Slam.
Yo era el cuarto finalista de los gallegos. No, yo estaba en la Intertoto, en la Europa League. De los tenistas gallegos.
Por lo menos jugabas en Europa.
Quiero decir que tiene un perfil no acostumbrado o al menos extraño para alguno de nosotros. Para otros quizá no, dirán, y ahora de que se sorprenden. A mí me sorprende su biografía, su perfil, pero también su personalidad en un equipo como River y lo que significa de la apuesta del Madrid, ¿no? Creo que tendrá sus razones con 17 años. Creo que es uno de los futbolistas que la gente tiene muchas ganas de verle en activo. Veremos cómo encaja en un equipo como el Madrid, que insisto, creo que el déficit no es de zurdo, sino más bien de jugadores por la derecha, diría yo.
El Real Madrid necesita un Xabi Alonso ahora mismo para ese centro del campo.
Hoy en el partido fue eso, que se han hecho fichajes de relumbrón, grandes fichajes además, creo, porque este chico juega por la derecha bien, el central desde luego joven y solvente, pero no se ha visto todavía una intención de fichar a alguien, no te voy a decir a Kroos, porque eso ya pasó, pero un constructor de juego que ponga un poco, que ponga un parche a las carencias que existen en muchos momentos del juego, ¿no? O sea, sé que hay muchos centrocampistas, pero ninguno como muy creador, como alguien que de repente coja el balón y decida el ritmo del partido. Kroos, Modric, pero Modric, está, claro. Modric desgraciadamente, como no
sus
le renovemos
partidos
el cuerpo, Modric Baton no va a existir, Modric Benjamin Baton no va a existir, aunque lo estamos intentando y por ahí van los tiros, ¿no?
Y acabo, ¿alguna cosa que recomendar? Hoy voy a empezar yo. Ayer estuve lo he recomendado ya en alguna ocasión, las Noches del Botánico, el ciclo de conciertos que hay durante el verano aquí en Madrid, en un espacio maravilloso. Estuve viendo a los Lori Meyers, que nunca fallan. O sea, el espectáculo que tienen es 2 horas de felicidad constante. Así que, vamos, invito a todo el mundo a que vaya a las Noches del Botánico.
Sí,
y a ver.
Te vi por ahí, te vi en fotos, sí.
A Lori Meyers, sí. ¿Alguna recomendación vosotros?
Poca cosa, yo estoy encerrado en lo que tiene que ser la próxima recomendación del otoño. Entonces no me da tiempo a mucha cosa. Lo que sí hago para inspirarme es abrir viejos libros de autores queridos. Estoy leyendo mucho a Javier Marías otra vez, para copiar pero sin plagiar, ¿sabes? Para envolverme, ¿no?
Inspirarte.
Y mi autora, que es Patricia Highsmith. De momento el resultado está siendo catastrófico, pero yo siempre recomendaré que se lea la gente a los libros de Patricia Highsmith y de Javier Marías.
Ramón.
A mí me está ocurriendo una cosa muy rara por primera vez en mi vida, que es que empiezo a dejar series, no las acabo, y empiezo a dejar libros, no los acabo. Antes nunca lo hacía porque pensaba que yo era... no llegaba a entender a todo el libro hasta el final, o no llegaba a entender toda una serie hasta que no la acababa. Ahora ya no sé si es por una cuestión de la edad o de abundancia de libros o de series, que ahora ya, cuando si un libro no me interesa, lo suelto, y si una serie no la dejo.
Hace
y
muy bien.
Para recomendar una que sí que me gustó, más que una serie, fue el programa que hizo Science Fiction de TV3 sobre la tragedia de Le Mans, que se cubre en 70 años, cuando aquel Mercedes sobrevaló la tribuna y causó 80 muertes. Creo que es un documental para la gente que le gusta los automóviles, pues que tiene su qué para recordar lo que pasó hace 70 años en Le Mans.
Pues nada, queridos, que la semana que viene volvemos a charlar. Que vaya bien, cuidaos, un abrazo fuerte.
Un abrazo a los dos.
Igualmente. Chao. Adiós, chao, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.